conclusión, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. En el comentario de hoy quisiera centrarme en las posibles implicancias del resultado del plebiscito constitucional del domingo 17 de diciembre sobre la agenda económica en Chile. Bueno, como ya la mayoría de ustedes sabe, el domingo recién pasado se rechazó el segundo texto constitucional, esta vez preparado por una convención constituyente dominada por el Partido Republicano, un partido nuevo en la política chilena, relativamente nuevo, de matriz conservadora, integrista y más bien neoliberal en lo económico. Igual dentro de ese partido hubo diferencias porque hay un sector liderado por el senador llamado Rojo Edwards que rechazaba también el texto constitucional, pero el grueso del Partido Republicano lo aprobaba, o no solo lo aprobaba, sino que lo redactó de forma tal que el 55,7% de la población no quiso que este fuera el texto constitucional vigente y el 44,3% del universo votante lo aprobó o votó a favor. Bueno, no deja de ser curioso o desconcertante la situación creada, porque después de 4 años de proceso constitucional, recordemos que este fue un acuerdo que llegaron las élites políticas chilenas en el mes de noviembre del 2019 para sortear la crisis social que había traído una especie de levantamiento ciudadano en torno a diferentes demandas durante los meses de octubre y noviembre del 2019. Entonces, este levantamiento ciudadano se buscó canalizar a través de un nuevo proceso constituyente. La situación después se enfrió con el COVID, pero el 2021 se eligió una convención constituyente, la que redactó durante un año un texto. Este fue rechazado por un porcentaje alto, 62% en septiembre del 2022. Ahí surgió el acuerdo, de nuevo, de las cúpulas políticas, de lanzar de inmediato un segundo proceso constitucional, para lo cual se convocó nuevamente a elecciones de los miembros de ese consejo en mayo de este año y se sometió, empezó a funcionar los nuevos miembros de la Convención Constituyente, y presentaron un texto que el domingo fue rechazado. Es decir, después de 4 años de proceso constitucional, terminamos un poco en foja cero, porque sigue en vigencia la constitución que se podría llamar Pinochet-Lagos. ¿Por qué le pongo este nombre? Bueno, porque se le ha puesto también este nombre. Porque en el 2005, bajo la presidencia del presidente Ricardo Lagos Escobar, se hicieron reformas a la Constitución de 1980, varias bien necesarias, como el término de los senadores designados, la libre remoción por poder civil de los comandantes de las Fuerzas Armadas y otra serie de cambios. Pero esa Constitución se firmó por el gabinete del gobierno de Lago y por el presidente de la República de la época y apareció como una nueva constitución con la firma del presidente y de los ministros, pero con un pequeño detalle, que no se sometió a ratificación ciudadana, lo cual lamentablemente le restó legitimación al texto reformado, y siempre quedó en la imagen colectiva de que era la misma constitución de Pinochet con alguna reforma, lo cual es cierto, porque no se votó por esa constitución. Ahí estuvo, yo creo, el gran problema de la administración Lago en el tema constitucional. Después la presidenta Michelle Bachelet trató de impulsar un interesante proceso de reforma constitucional o de nueva constitución que llevara eventualmente una nueva constitución a través de cabildos ciudadanos. El problema es que fue un poco quizás tarde en su administración y le llegó la hora, ganó después de las elecciones generales la opción de escoger por un segundo periodo a Sebastián Piñera Echeñique, que decidió terminar con el proceso, abortar el proceso de cambio constitucional iniciado por la presidenta Bachelet. Es decir, dejó el tema constitucional en foja cero. Pero el tema de nuevo surgió, como ya lo dijimos, como solución a la crisis del 2019, en el mes de noviembre, este acuerdo por Chile, creo que se llamaba. Bueno, es toda esta vuelta, estos 4 años que terminan en, pongámoslo de nuevo, foja cero en términos constitucionales. Quizás el único cambio realmente sea, pero que no es asociado a las convenciones constitucionales, rebajar el quórum para hacer cambio a la Constitución, que fue aprobado hace unos meses. Pero bueno, esto muestra, a mi juicio particular, la incapacidad, para qué decirlo así, de la clase política chilena, que después de 33 años determinado el régimen militar, encabezado por el general Pinochet, nunca ha sido capaz de promulgar una nueva constitución aprobada por la ciudadanía en democracia. En distintas partes del mundo, en las transiciones después de autoritarismo, por ejemplo, Franco murió en 1975 y se aprobó una nueva constitución con 85% de aprobación ciudadana en 1978. Después, el fin del apartheid en Sudáfrica, nueva constitución a mediados de la década de los 90. En Brasil, nueva constitución en 1988, cuando ya se habían retirado los militares, tiempo después. Se hizo la constitución, pero se hizo. En Argentina, qué sé yo, en Bolivia, la más reciente, Ecuador y Bolivia. Bueno, salvo en Chile. Eso hay que notarlo. Entonces, básicamente, yo creo que seguimos en un orden político, institucional y económico basado en dos ejes: Constitución Pinochet-Lagos y modelo económico neoliberal. Eso hasta ahora no se ha cambiado. A ver, vámonos al corto mediano plazo. A este gobierno le quedan casi dos años, un poquitito más, porque dura hasta el marzo del 2016. El presidente de la República ha anunciado que no habrá un tercer proceso constitucional en su gobierno, lo que parece ya razonable porque hay bastante fatiga constitucional. El punto en qué implicancias tiene para el gobierno y también para la oposición los resultados del domingo. Bueno, yo creo que el gobierno debiera retomar una cierta iniciativa en sus reformas, que no ha podido aprobar hasta ahora en el área tributaria, en el área de las pensiones, en el área de reforma laboral. En parte porque, bueno, con un Congreso adverso, bastante envalentonado después de los resultados de septiembre del 2022, un poco ha habido la política de negarle la sal y el agua a la actual administración. Pero eso debiera, si hay algún grado de comportamiento razonable en la política chilena, cambiar después de este resultado del plebiscito del domingo. No está claro que sea así, pero uno esperaría que hubiera un cierto realineamiento y un cambio de actitud de la oposición para considerar las reformas que propuso el gobierno del presidente Boric. Ahora, sí hay que considerar que el gobierno, ante este escenario adverso en el Parlamento y en su planteamiento frente a las élites políticas opositoras y económicas, en el último año y medio ha transformado bastante los proyectos que originalmente iba a impulsar. Ya prácticamente no hay reforma tributaria. El ministro Marcel, que es conductor de la política económica como ministro de Hacienda, retiró el proyecto de reforma tributaria e introdujo el concepto de un pacto fiscal. En ese pacto fiscal se eliminan medidas que se habían anunciado el año pasado, como el impuesto al alto patrimonio, el impuesto a la utilidad acumulada de las empresas, se redujo el porcentaje de recaudación tributaria, que partió en 4,5% a 0,6. Es decir, se sacrificó básicamente la reforma tributaria y un componente redistributivo, o por lo menos de justicia tributaria, que era el llamado impuesto a los superricos, impulsado por la exdiputada Camila Vallejo y Carol Cariola, las dos, que habían hace un par de años propuesto esto. Bueno, eso se eliminó. Y el pacto fiscal ha sido conversado en extenso con los partidos políticos básicamente de la oposición, o sea, es decir, derecha, centro-derecha, derecha, y las varias derechas, y también los gremios del representante del gran empresariado, que quieren más garantías para poder invertir y poder, según ellos, lanzar los proyectos de inversión. En resumen, yo creo que el gobierno debiera reanalizar el contenido del pacto fiscal en función del resultado de esta elección y ver si hay espacio para reponer por lo menos partes de la reforma tributaria y no ceder tanto ante el gran empresariado que pide casi que ya se eliminen los permisos ambientales, la evaluación social de proyectos, etc. En la reforma de pensiones lo mismo. El proyecto original del año pasado se modificó de tal forma y después se retiró de la agenda. De nuevo, yo creo que amerita un análisis de eso. En definitiva, el gobierno del presidente Boric, a mi juicio particular, debiera retomar cierta iniciativa en impulsar las reformas, pero revisando también sus contenidos, porque se pensó de que el escenario político ya se iba totalmente a la derecha y de que Chile se transformaba en un país que adoptaba la ideología casi del Partido Republicano y por lo tanto había que ceder mucho ante los grandes empresarios y la oposición política. Resultó que el electorado es más sabio de lo que uno piensa y rechazó este proyecto de nueva constitución muy conservador que había, y quiere, yo creo, una cosa intermedia entre el proyecto del año pasado y este, y también quiere, ante nada, que empiecen a resolverle los problemas sociales acumulados. Me detengo aquí, muchas gracias por su amable atención, hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.